Ah, está la fiscala. Fiscala Gladys González, ¿qué tal, fiscala? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días.
Bueno, fiscala, digamos, pasó un tiempo ya de todo que ocurrió con el caso de esta joven, ¿verdad? Y la muerte. Y me gustaría saber sobre todo detalles de qué le dijeron los médicos cuando le llama el médico de emergencia, el que se encargó de atender, o sea, o el responsable, digamos, del equipo que atendió a esta chica que intentó reanimarle y finalmente pierde la vida. ¿Con usted habló el médico y qué le dijo?
El médico me refirió que había llegado a la sala de urgencias una paciente adolescente con problemas respiratorios que según las manifestaciones del papá había sufrido una explosión de un cigarrillo electrónico y que le realizaron los trabajos de reanimación y que se recuperó un poquito y que después tuvo otra vez un paro cardiorrespiratorio y que falleció. Esa es la información que le pasó el médico de guardia. Y que le dije, pero vos encontraste rastros de la quemadura, y me dijo, en el pecho. El pecho, en la mano, es lo que encontré. Y vos ya les pediste el certificado de función. Sí, ya les pedí el certificado de función. ¿Usted está seguro de que esa es la causa de fallecimiento? Y sí, me dijo. ¿Y no es necesario hacer una autopsia? Y no, me dijo, en ese momento, ¿verdad? En ese momento, porque lo que ellos determinaron era por esa causa, el desenlace del adolescente.
O sea, el doctor te dijo que tenía rastros en el pecho y en la mano de quemaduras.
Exacto, de quemaduras. Tenía rastros, sí.
Y que ya había él hecho el acta de defunción en ese momento. Y además te dijo que no era necesario hacer una autopsia.
En ese momento me dijo eso, porque según él, porque cuando vos pedís un certificado de defunción, es a los efectos de determinar la causa de fallecimiento, y en su acta de defunción, él mismo firmó la causa, que es un shock mixto, obstructivo, hipovolémico, neumotoras, hipertensivo, neumotoras, masivo del lado derecho.
¿Quién es?
Eso puso en su certificado de función, que es la consignación de la causa. Pero también expresó en el acápite donde dice muertes violentas, refiere explosión de artefacto electrónico cerca de vía aérea. Eso también puso en su certificado de función.
¿Quién es el doctor?
El doctor se llama Luis Cáceres.
Luis Cáceres. Y bueno, ahora que sabemos, o sea, después de la necropsia, doctora, que sabemos que en realidad fue un disparo, que tiene un orificio de entrada, que tenía la bala adentro, ¿vos qué vas a hacer con respecto a este médico?
Ahora, Luis, estamos abocados en relación a la persona que yo tengo aprendida, porque me dio un giro totalmente la investigación. En relación a los médicos, por supuesto que vamos a analizar su conducta. No solamente de él, él estuvo acompañado de otras personas también en el momento de que hicieron la reanimación o el socorro a esta paciente. No quisiera yo adelantarme por cuestiones de investigación, puesto que ahora estoy directamente abocada a otra cosa. Más todavía hoy vamos a una reconstrucción y después estaríamos analizando todo lo que se refiere a la conducta médica.
¿Qué hiciste vos después de que el doctor te dijera esto? Porque él te dice, bueno, muere como consecuencia de una explosión de un artefacto, el VAPE.
Sí, así mismo, VAPE.
Ya, ¿y qué hiciste vos después de eso, doctora?
Le envié a mi asistente fiscal al día siguiente, y allí me entero, me voy al hospital de la Maret con el asistente, y allí reciben de que el cuerpo ya fue entregado a las 23:41. Y fue a raíz de un llamado también por parte del personal de la CODENI, porque también a ellos le llamó la gente del hospital para que se vaya. Entonces, cuando se va mi funcionario, es donde le informan que ya fue entregado el cuerpo a los familiares a las 23:41. Es allí donde se constituyen mis funcionarios en la vivienda, porque teníamos que saber dónde se le estaba velando. Y allí no se le estaba velando, y allí donde mis funcionarios le dicen al padre de que queremos hacer la autopsia. Entonces el padre le dice que no quería, porque para él no había dudas de que fue un accidente con el vape. Ahora bien, ahora que después se descubrieron los hechos, se le pregunta al papá si quién le dijo de que, porque él dijo de que la niña sufrió una explosión por el vape, y ahí él me expresa a mí que fue porque la niña tenía en su mano el vape en todo momento. Cuando se accidentó y le llamó a su papá, papá, ayúdame, no me quiero morir, ella tenía el vape. Entonces él relacionó de que fue por eso. Y por eso le expresó al médico de guardia, quien la atendió, de que fue por eso, que eso le estaba pasando a su niña.
¿Cuándo se decidió hacer la necropsia?
Ayer por la mañana, o sea, se decidió ya el martes por la noche, pero el requerimiento se presentó ayer por la mañana. Después de evaluar las condiciones de los vapes, porque eso fue remitido por criminalística, eso se incautó el día 28, a la mañana también, se incautó el vapeador, el cigarrillo electrónico, trajimos personales idóneas para que me pueda determinar si esto tenía rastro de algún tipo de explosión o era una cuestión interna, a ver si el análisis podía corresponder a la sustancia que se pudo haber puesto en el cigarrillo. Y a fin de poder aclararme con la situación, solicité al juzgado en carácter anticipado.
Fiscala, obviamente acá, como después se supo que esto era otra cosa, hay una sospecha de que se haya querido encubrir lo que realmente ocurrió, que puede ser el padre, que pueden ser los médicos, y obviamente queda la duda de por qué vos no pediste en el vamos ya que se hiciera la autopsia, si se trató de un accidente poco común, la explosión supuestamente de un artefacto como el vape. ¿Hay un protocolo que se tiene que seguir en estos casos, o por qué, o vos te dejaste llevar solamente por lo que te dijo el médico?
Si yo me dejaba llevar por lo que decía el médico Luis Varero, yo me hubiese quedado en no haber hecho nada. Yo esperaba el informe escrito de este doctor y tenía el tiempo suficiente para hacer la autopsia. Sin embargo, lo que pasó es que el cuerpo se entregó, el cuerpo se pusieron los padres para que se haga la autopsia, le enterraron temprano, entonces decidimos hacer mejor una necropsia un poquito más seria porque el resultado iba a ser lo mismo. En estas condiciones, yo como representante del Ministerio Público me hago cargo de mis actuaciones. En este caso, gracias a esa necropsia se pudo determinar con claridad lo que pasó, ¿verdad? Y eso está sujeto al calibre, el proyectil, si tiene que someter una pericia. Ahora ya el vapeador ya se deja de lado, puesto que desde un principio el informe médico decía que el causante de eso era el vapeador. A mí no me llegó, Luis, la información de que ellos encontraron rastros de una entrada de un proyectil. Entonces, la situación hubiese sido diferente si la información hubiese venido de esa manera. Claro. El día de ayer, sí. Anteayer, dos días de seguido, disculpame que te esté interrumpiendo, nos hemos constituido a verificar la casa, verificar si había conexiones eléctricas que hubiesen tenido algún desperfecto. Revisamos toda la habitación de la adolescente, en compañía de la gente de criminalística, de los padres. O sea, esta no es una situación que la fiscalía dejó de lado y la carpeta habla por sí solo. Yo no me quedé con la información del médico de guardia. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo y su momento, ¿verdad? Uh-huh. Y de acuerdo a todo lo que vamos colectando, vamos haciendo. Y las autopsias y las necropsias se hacen por la mañana y al mediodía. Generalmente, para que ellos tengan un mejor trabajo, prefieren hacer ese tipo de procedimientos de día.
Lo que te dijo el médico, si es así como vos me estás diciendo, es muy grave, porque vos me decís que él te mencionó que tenía quemaduras en el pecho y en la mano, lo que no tiene. Además, ahora resulta que tuvieron... Ella, digamos, en un momento medio se recuperó, después otra vez se desestabilizó y finalmente pierde la vida. O sea, es otro el procedimiento, es un procedimiento largo. Él te dice que no había dudas acerca de cómo se había producido la muerte, y además te dice que no era necesario hacer una autopsia. O sea, son demasiados elementos.
Esta noche cuando me llamó a la medianoche.
Pero son demasiados elementos, cuando ahora resulta que el accidente no fue, digamos, un accidente, bueno, no fue la explosión de este equipo, sino un disparo, es demasiado sospechoso todo lo que te dijo el médico.
Sí, ahora, Luis Varela, yo creo que estés en ese sentido tranquilo, esto no va a quedar, como se dice, sin investigar. Acá la carpeta se abre en relación a varias conductas y varias personas, pero como te reitero, ahora estamos abocados a esta persona que me corre el plazo por la sospecha que tenemos de él, de que él fue el autor del disparo. Y seguiremos, ahora estamos haciendo, ahora mi gente está en el hospital de Lambaré, está en la funeraria, puesto que la ropa de la víctima no estamos encontrando. La ropa de la víctima yo necesito para poder proceder a hacer los análisis conjuntamente con la gente de criminalística.
¿Dónde estaba?
Justamente el procedimiento de allanamiento de ayer fue para los efectos de buscar la ropa del adolescente, del supuesto autor, inclusive de los padres y de ella. Encontramos ropa del papá, de la mamá, y allí me refirieron que la ropa de la niña se había quedado en el hospital, puesto que se fue con esa ropa. En el hospital nos constituimos en la noche y nos dicen que ellos le entregaron a la funeraria. Nos vamos a la funeraria y la funeraria nos dicen que le dieron con la bata. Entonces ahí la ropa para nosotros también es un elemento de prueba, porque si hubo un disparo, pues la ropa va a quedar en rastro del disparo.
Claro, claro.
También tengo que preguntarle a la gente de la funeraria si ellos no se percataron también de esa, de la herida de entrada de proyectil.
A ver,
esto todavía no termina.
La ropa, ella está desaparecida.
La ropa de ella no estamos encontrando.
¿Y la ropa del hermano tampoco?
La ropa de él ya tenemos.
¿Por qué vos directamente ya lo imputás por homicidio doloso? ¿Por qué llegas a esa conclusión, fiscal? Es decir, ¿por qué tomas esa decisión?
Luis, yo todavía no formulé ningún requerimiento en relación a él.
Yeah.
Él está ahora aprehendido, detenido por sospechas, por los indicios que tenemos.
Fiscal, en ese punto,
de los hechos que se va a realizar el día en el transcurso de esta mañana, vamos a tener un panorama más claro de lo que ocurrió, puesto que él niega totalmente los hechos. Sin embargo, él estaba al lado de ella, se va a dar lugar con la gente de planimetría, porque tenemos ya un informe del forense de ayer, el trayecto del proyectil en el cuerpo de la víctima, y conjuntamente con las personas que estaban adentro, veremos la ubicación de todas las personas en el momento en que ocurrió el hecho.
¿Y él dice que supuestamente le explotó el cigarrillo electrónico, o qué explicación da él?
Él únicamente refiere a haber escuchado una explosión.
En ese
todos
punto,
los miembros de la familia hablan de la explosión en el dormitorio.
Claro. O sea, él no estaba supuestamente en el dormitorio cuando se produjo la explosión.
Y sí, él estaba al lado de ella. Ella estaba acostada en su cama, y él estaba al lado buscando, creo que una media, porque tenía que ir a trabajar.
O sea, ella estaba en su cama, era la habitación de ella. Ella estaba en su cama y él estaba en la habitación, supuestamente buscando una prenda.
Exactamente.
Escucha la explosión y ahí recién gira y encuentra el cuerpo de la hermana, supuestamente.
Estaba al lado mismo y se desespera porque el papá estaba en la habitación que estaba enfrente. O sea, el señor miraba directamente en la cama de su hija y le miraba a él y le decía, fulano, andate ya, salía de la pieza de tu hermana, puesto que tenía que irse a trabajar y tenía que cenar antes. Su hija estaba recostada en posición de T, por así decirlo, con el sospechado, ya recostada por la ventana, y él, por eso es que cambia mucho la circunstancia del disparo. O sea, cambió porque de repente querían argumentar que recibió un disparo de afuera, pero el ruido, como dicen ellos, esa explosión, era en la pieza, en el dormitorio donde ellos estaban.
Pero,
y el trayecto del proyectil, según el forense que ayer nos dijo, es de arriba abajo.
Fiscala,
eso es lo que se va a evaluar hoy.
Sí, como este caso hay que reconstruir desde cero, porque es la versión de la versión de la versión, y bueno, de la versión.
Así mismo.
Entonces le pregunto a usted, ¿por qué usted cree que es el joven? ¿Por qué usted sospecha al joven y no del padre, por ejemplo? Le pregunto nomás, o sea, Porque si vamos a basarnos en lo que dijo el padre dijo que fue un vape.
Hola.
Sí, sí.
Sale entrecortado. Justamente para aclarar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, el papá se encontraba fuera de la habitación, en el dormitorio de enfrente, observándole a ellos. El joven en ningún momento refiere de que el señor estaba en la pieza. El señor y el joven refieren que el ruido que ellos escucharon fue en la habitación de la chica. Es decir, en la habitación estaba ella y él. También estamos descartando el suicidio, porque el suicidio se descarta por la forma de las lesiones, el trayecto del arma. Entonces, el joven era el que estaba en la habitación con la adolescente, el papá estaba afuera.
Pero él, decías vos, fiscala, él estaba mirando a su hija, él estaba en la habitación de enfrente, entiendo que la puerta estaba abierta, y él estaba mirando a su hija que estaba en la cama, así fue.
Sí, pero él estaba acostado, como decir, dormitando. Era que estaba dormitando, él estaba así, recostado, mirando la habitación, y le dijo al muchacho, no, era que él estaba mirando fijamente qué es lo que estaba haciendo.
Ok, escucha.
No sé si me explico.
Entiendo.
Él no estaba diciendo, no había ninguna sospecha, el muchacho se estaba preparando para ir a trabajar.
Entiendo, él escucha.
Y él estaba recostado esperando la cena, porque la señora estaba en la cocina.
Correcto.
Preparando la cena que metió en el horno.
Correcto, entonces escucha él el disparo, escucha una explosión.
Escucha él un ruido y se levanta inmediatamente.
Y va a la pieza.
Va a la habitación y la chica se sienta y le dice, papá, no me quiero morir. Y el otro empieza a desesperarse, el muchacho. Empieza a recorrer por toda la casa, empieza, ¿qué es lo que pasó? Y nada, no se hablaba de nada, pero la chica tenía en su mano el cigarrillo electrónico.
¿Y el arma?
Y inclusive un vaso de agua.
¿Y el arma?
El arma, nadie, ni el papá no, ni siquiera pensó que era un arma, no, el muchacho no dijo nada, todo era el vape en el hospital, pero el señor fue el que dijo, sospechó de que era el vape.
Claro, pero...
Y nosotros buscamos armas de fuego.
Claro.
A pesar del tiempo, al día siguiente, buscamos el arma. Pero el señor y la mamá fueron los que le llevaron al hospital. El muchacho quedó en la casa y después el muchacho ya recién apareció el día del entierro.
Claro, pero cuando
no estuvo.
Cuando entra el papá, en su relato, ¿verdad? Cuando él entra a la habitación, él estaba enfrente. El joven estaba todavía en la habitación. Él no vio que el joven tuviera el arma en la mano.
No vio. No vio ningún arma, sino inmediatamente hubiese dicho de que me disparó.
Claro, pero fiscal, Afito te saluda.
Hola.
Al ser un disparo, ¿no sería también lógico?
Ellos en ningún momento
dijeron ahora se
dijeron ellos, claro. Parecía una cebolita.
Fiscala, un segundito nomás te quiero preguntar esto.
Perdón,
fiscala.
Sangre por la boca, dijeron de que le explotó el vape, pero fue una deducción, no es que ni la niña le dijo, no es que le dijo el joven, fue una deducción de este señor.
Por eso, ¿no sería lógico que la joven diga, me disparó? Cuando dice, llévame, sí, papá, no me quiero morir, ¿por qué no le dice me disparó?
Y bueno, y por eso, todo esto nos lleva a la conjetura, ¿qué es lo que pasó?
Claro, pero son versiones.
Claro. Son versiones. Acá, aquí la sospecha es...
niega tener un arma.
Claro, pero la sospecha recae sobre toda la familia.
Sí, pero eso es lo que dicen que dijo ella. Eso no puede haber dicho cualquier otra cosa.
Claro.
O sea, nosotros tenemos versiones...
por eso es lo que refieren ellos. Hoy la reconstrucción se va a aclarar mejor todo esto.
Claro.
Para eso es lo que solicita esta diligencia.
Lo que tenemos nosotros acá es...
posible todo esto que están diciendo los miembros de la familia. Porque acá estamos mamá, papá y está el joven.
Claro, acá lo que tenemos, las dos personas más involucradas son el papá y el hermano. Son los que estaban allí, el enfrente. Y ahora sabemos que hay un arma. Ella recibió un disparo, hay un arma. El arma está desaparecida en este momento. El hombre dice que entra y no ve el arma, ni en mano de la hija, ni al lado de la hija, ni en mano del hijo. Pero el arma estaba. Y
el
que...
El arma tenía que haber estado.
Él es guardia de seguridad.
¿Quién?
El papá.
¿O fue?
No. ¿Qué? El papá era un personal... administrativo y es jubilado.
Pero acá dijo que era guardia de seguridad, que en algún momento fue guardia de seguridad con anterioridad.
Él trabajó, según tengo entendido, en la municipalidad. Tuvo un hijo que falleció, creo que era personal policial que falleció hace años, se le mató, ¿verdad? y le referimos si tenían arma de él, y dijo, no tengo, solamente yo tengo algunos restos de su policía, su uniforme. Eso es lo que refiero y es lo que encontramos, ¿verdad?
Y este joven, el hijo, él tiene algún antecedente, él portó armas en algún momento, ¿qué se sabe?
Según los antecedentes encontrados, él solamente tiene un antecedente por exposición al peligro. Otro hecho no encontramos, puesto que él es joven, si tuvo cometió algún hecho siendo menor, eso no va a figurar tampoco.
La herida que refiere el médico en la llamada telefónica en la mano, porque según usted dice, el médico le dice tenía heridas en el pecho y en la mano. En la necropsia,
una quemadura.
En la necropsia se puede constatar la herida en la mano, la quemadura en la mano.
Esa información, mira, no tengo, puesto que como el trabajo, el procedimiento se hizo bajo las reglas del anticipo, el ALCA tiene el juzgado. En el transcurso de la mañana voy a traer una copia autenticada para agregar a mi expediente para hacer el procedimiento, porque ahí están los detalles en relación al procedimiento a la víctima. Lo que más bien nos enfocamos en ese momento fue con la radiografía que se le hizo, el hallazgo de un objeto extraño que después se extrajo, era un proyectil, de las lesiones ocasionadas en el cuerpo y también todos los rastros, pero el de la mano, confieso, no me estoy recordando.
Pasa a ser importantísimo porque, bueno, si no tiene una herida en la mano, sería una mentira muy muy grosa del médico, ¿verdad? Y si tiene una quemadura en la mano, bueno, uno puede suponer que ya sostenía el arma, ¿verdad? Pasa a ser una información muy importante.
No, pero Luis Valero, conforme a los médicos ayer y también criminalística que trabajaron ayer en la necropsia,
ajá,
el trayecto del proyectil no es posible a través con un suicidio. Es imposible.
Está descartado que ella se haya disparado.
Que ella se haya autoeliminado. Ajá. Según me dijo ayer el médico, por la forma en que tenía que usar el arma para poder... Es más, si ella se suicidó, se iba a encontrar el arma.
Ajá. Doctora, fíjala.
Disculpa porque... disculparme porque me están esperando.
Un ratito nada más. Porque está muy en el ambiente la negligencia de la fiscalía. Porque la responsabilidad del médico de guardia en un hospital es salvar la vida. Y si hay una causa dudosa, la fiscalía tiene que constituirse. Y el médico forense es el que tiene que determinar la causa de la muerte. Entonces, en este caso, usted... Ni alguien de la fiscalía se presentó al hospital, ni pidió una autopsia en principio, porque después se hizo la necropsia. Esto se está haciendo ahora por el escándalo que se genera. Entonces,
ninguna manera.
Sí.
No fue por ningún escándalo, porque si la fiscalía tiene tiempo suficiente para hacer la autopsia, sin embargo, el cuerpo fue enterrado antes de tiempo. La información que yo tengo y que está recorriendo las redes, que es la muerte violenta, es por la explosión de un artefacto electrónico. Nosotros estábamos abocados a determinar si es en realidad una explosión de artefacto electrónico. Cuando quisimos hacer la autopsia, no fue posible por la oposición del papá en ese momento en el lugar del velorio.
¿Quién ordenó?
Entonces, aquí nos abocamos a poder pedir el requerimiento al juzgado de garantía y hacer bajo las reglas del anticipo.
¿Quién ordenó la entrega del cadáver a los familiares?
¿Perdón?
¿Quién ordenó la entrega del cadáver a los familiares?
Que los médicos entregaron. Ellos escuché por los medios de prensa que yo dispuse la entrega del cuerpo. ¿Cómo yo voy a disponer la entrega de un cuerpo? Eso no lo voy a hacer.
Pero entonces es su versión contra la versión de los médicos.
Yo totalmente niego lo que habían dicho los médicos o no sé quién, de que yo dispuse la entrega. ¿Cómo yo voy a disponer la entrega del cuerpo y al día siguiente a las 8 me voy a ir a buscar el cuerpo? No tiene sentido. Yo me fui, se fue mi funcionario al hospital y allí le informaron de que el cuerpo fue entregado, es más, trajimos copia. Yo en ningún momento dispuse la entrega del cuerpo.
¿Pero usted podía impedir que se entregue el cuerpo?
Claro, sí, ellos me informaban de que había algo raro, que si podían hacerse una autopsia, por supuesto, le iba a decir, espérenme, voy a enviar a la gente criminalística, trasladen el cuerpo a la morgue judicial y vamos a hacer la autopsia. Es un procedimiento normal, Luis. Yo no tengo por qué querer evitar hacer un trabajo si realmente había una sospecha de un homicidio diferente. Se pedían, hay un orificio de entrada, como siempre lo hacen. Hay sospecha de un homicidio, ingresó una paciente con herida de arma de fuego, inmediatamente se hace el trabajo. si está en condición, si no fallece, nos vamos, hablamos con él, vemos los sospechosos, y en este caso que después falleció, de igual manera, vamos a llevar para ver si se quedó proyectil, pero acá no hubo información en ningún momento de que había rastros de herida de arma de fuego, sino que todo lo contrario, en el acta de defunción figura que era por la explosión del artefacto.
¿Usted ya habló con la madre?
No, es lo mismo.
¿Usted ya habló con la madre?
¿Murió porque se le disparó o murió por un artefacto electrónico?
Claro, no, de eso no hay duda.
¿Usted ya habló con la madre?
Sí, ya hemos hablado con la mamá el día de ayer en dos oportunidades.
¿Y ella qué dice?
¿Perdón?
¿Y ella qué dice?
Ella refirió de que ella estaba también en la casa, estaba cocinando, porque la casa es pequeña, la casa es chiquita, así están todos juntos. Y cuando ella estaba cocinando y se estaba yendo al dormitorio, que es donde estaba el señor recostado, era que ella escuchó también la explosión.
El joven
y ahí
tenía,
que se levantó, le auxiliaron todo.
¿Había conflictos entre los hermanos o él tenía algún problema con la adicción o cosa parecida?
¿El señor o el joven?
El joven.
No tengo información de que tenga problemas con la adicción. Lo que sí informando es que él se llevaba muy bien con la adolescente, es lo que refieren. Lo que sí, las hermanas de ella, que son hermanas de padres, refirieron que había, lo que había de conflictos entre el señor y el muchacho.
El señor y el muchacho. No entre
ellos. Tuvieron conflictos así porque él era un joven que de repente se juntaba con los muchachos, que a veces se peleaban porque quería salir. Y el señor, pero el señor nunca formuló ningún tipo de denuncia contra el joven. Todo lo contrario, cualquier denuncia que se formulaba, que formularan las otras hijas en contra de él, él se iba y desmentía y decía que no era así.
Ah, ¿las otras hijas hicieron alguna vez denuncias en contra del muchacho?
Sí, las otras hijas que no viven allí. Y ya son personas ya totalmente a mayores de edad que viven en otro lado.
¿Y denuncia por qué?
No puedo hablar a profundidad de eso, Luis, porque no tengo el documento que acredite lo que ellos dicen. Una vez que tenga ese documento, que voy a pedir el informe, estaría hablando sobre el punto. Pero no me quisiera explayar sobre eso, porque yo solamente lo que la señora nos dijo ayer a la noche. Le pregunté en qué comisaría y vamos a pedir los informes correspondientes.
Pero ella te contó que sus otras hijas habían denunciado al joven.
No, las hijas las que me contaron.
Ellas te contaron.
Ayer se comparecieron en sede fiscal las otras dos hijas del señor.
Ah, y ellas son las que te dijeron que le habían denunciado al joven. ¿Por qué le denunciaron?
Y porque se peleaban, porque discutían, porque el muchacho quería reunirse con los amigos y que el señor le retaba. Una cuestión de acción penal privada, creo yo.
Ya.
Quisiera ver en el contexto de la denuncia.
La relación interfamiliar, ¿cómo es? Ella es la hija del señor, de la señora. ¿Cómo es? ¿Son hermanos, medio hermanos, hermanastros?
Son hermanos de madre.
Son hermanos de madre. Sí. Perfecto.
Pero el muchacho es, digamos, tiene otro padre. Ellas son todas hijas del señor.
Y tiene otro papá que vive en la ciudad de Luque.
Ok. Fiscala, te agradezco mucho.
Bueno, hasta luego.
Fiscala Gladys.